Historia del arte. Penes con pincel. Soñé que explotaban los cánones del arte.
Con la ayuda de mi cuchillo voy a subsanar ese error y voy a introducir las páginas que a Gombrich se le olvidó incluir.
Objeto vacío. Estética de la vibración. Un nuevo y afilado corte de narrativas alrededor del arte.
Oigan, ¿esto es una obra de arte la que estamos haciendo?
Sí, lo invitamos a esta acción plástica.
No, por el arte lo que sea.
¿Sabes? Creo que ya no creo en el arte.
Te quiero, hijo. Tu madre fue el amor de mi vida. Decido morirme porque soy congruente conmigo mismo, no porque haya dejado de creerles, ni por venganza. Esto no es un suicidio, tan solo es una manifestación de principios.
Ay, Rorro, te dije que tu hijo iba a venir a verte. ¿No te lo dije?
Soy Leonardo Teja, autor de la novela Lecciones de Nado para Naufragios Recurrentes, bajo el sello de Editorial Antílope, este 2025. Esta es la tercera novela, la segunda que se publica, y en las dos anteriores yo había trabajado bajo una sola idea. Entonces se vuelve una idea que casi se vuelve una obsesión y empiezo a ver todo bajo ese lente, digamos, de esa idea generadora. Esa sería la primera cosa que yo puedo decirte sobre el proceso de crear. La pongo bajo la perspectiva de otras lecturas, la olvido, la encajono, la escribo y solo sé que es así cuando vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, como estos gatos que te visitan y que no son tuyos, pero llegan de algún lado como este. Pero eso, esa es la primera parte que yo podría decirte. Después, en el caso de estas dos novelas, han nacido como un cuento. Empiezo a trabajar un cuento, empiezo a trabajar ideas, hasta que veo cómo crece, escribo cosas aledañas a ello. Después, pues empiezo a trabajar con personajes, con narradores. Usualmente tengo una premisa que viene de la duda. Así es como empiezo a trabajar con mis novelas.
La confusión es una sensación que puede ser disfrutable. Te puedes doblar de la risa mientras tu personaje está en un embrollo. A veces patético, otras solo muy triste. Es el absurdo un arma de contragolpe a nuestra normalidad para darnos puntos ciegos que no habíamos notado antes. Esto es Objeto Vacío y es sobre el absurdo con un poco bastante de humor en la novela Lecciones de Nado para Náufragos Recurrentes.
Mario Lebrero se pregunta sobre el realismo y él se responde a sí mismo sobre la manera en la cual una pregunta se responde. ¿Qué zapatos son más reales? ¿Los zapatos que llevas puestos, viejísimos, que tienen tu horma y que están muy cómodos? ¿O los zapatos en el aparador, que están nuevos y que parecen absolutamente sacados de la fábrica, ¿no? Y a partir de ello empieza a decir, claro, la realidad es la otra. La realidad es la que se nos acomoda, la que no es la que se nos da, es la que habitamos. Esto tiene que ver también con Pirandello un poco, con Unamuno, esta diferencia entre lo real y lo verdadero que me gusta mucho trabajar. Esa creo que es la premisa estética, ¿no? Como me gusta trabajar alrededor de la duda de ¿esto es real o es verdadero? O si es verdadero, ¿de qué manera?
Un personaje que trabaja como alternativista. Su padre quiere morir. Cobra la herencia lo más rápido posible. No se vaya a arrepentir. Solo lo puede gastar en la Mediterránea, una tienda sobre cosas para navegar en el mar, en una ciudad que no tiene playas.
Pues sí, la alternativa fue una capa que, o sea, trabajo, siempre me gusta pensar que se trabaja una novela como estos procesos de imprenta, en donde pasa un color primero, que es casi muy nítido, pero que está ya la base de lo que se va a ver al final. Luego pasa el, no sé, el cian o el magenta, y luego el rojo hasta que todo tiene el color de la letra roja o negra, ¿no? Y que se puede leer. Entonces, la alternativa fue dentro de la siguiente capa. Digamos, en algún momento le platicaba a mis compañeros de taller, que le había estos clichés, pues no me gustan tanto, estos clichés cuando dicen, ah, claro, es que los personajes se revelan a lo que tú les pones como destino, ¿no? Y sin embargo me pasó, este personaje alternativista, en un principio iba a experimentar un duelo.
El personaje tiene un tipo de relación con M, una relación que se va apagando poco a poco, aunque él intente aferrarse a las formas en las que las cosas se acomodaban antes. En ese intento, cambia el dinero de su herencia por una pasantía en un lugar vacacional solo para parejas llamado este Titanic.
Y yo lo iba a dejar atrapado en un duelo melancolizado, un duelo en donde ya no podía moverse, en donde no había ningún tipo de deseo en ningún momento y se quedaba ahí estancado. Sin embargo, cuando pude ver su oficio, bueno, era alternativista, perfecto. O sea, es decir, este personaje se revela ante la fiesta del pasado, ¿no? Que con el pasado no se puede hacer nada más que regodearse de lo que pasó en ese momento. Entonces, como si le ocurrió a otro personaje, ¿no? A un embajador, él sí está absolutamente revisitando y reconociendo y resintiendo ese pasado, pero el personaje principal no lo hace, él busca la alternativa.
Este Titanic fue concebido sobre la premisa de que la suerte no regresa con el mismo nombre, con lo cual usted se halla ante un proyecto infracasable. Piense en los nombres de las abuelas duplicados en los nietos o en las patentes de las sillas mecedoras, de llaves de ahorcamiento, en las empresas de máquinas de coser, en las calles y avenidas, en algunas mascotas. Nada de lo rebautizado tiene que ver con la herencia de su nombre. Este Titanic es inundible, la estancia en él pagaba.
Pensaría que siempre es un momento para reírse. La risa o el humor directamente es una alternativa a otra. Ante el silencio, que en el silencio no se puede hacer nada tampoco. Este silencio aplastante, la alternativa de reírse del humor, por lo menos te da un poco de aire para seguir ahí. Es como esta famosa frase de no sé si reír o llorar, ¿no? Bueno, pues vamos a reír, porque un amigo mío, un gran escritor chileno, Esteban Catalán, tiene una teoría impresionante que creo que la saca de Lacan, que dice que el chiste te pone en un lugar futuro, como que dice que el humor te transporta a una solución en el futuro donde la vas a necesitar, una cosa así, que es básicamente moverse, ¿no? Acuérdate que el silencio incómodo, no sé qué, el chiste nos saca la conversación, nos saca el ánimo de seguir, de no hundirnos en ese silencio absoluto. Y eso creo que está desde el principio, ¿no?
¿Puede encontrarse en el humor y el absurdo estrategias para hacer presente lo que se quiere ocultar? ¿Y si el chiste es lo que ilumina las cosas absurdas que aceptamos cotidianamente?
Todo algo así como de las cierta violencia estructural, cierta violencia blanda que se ha normalizado dentro de nuestra experiencia, ¿no? Empírica, como directamente pagar por todo una lógica de consumo todo el tiempo en el cual no se puede hacer nada sin tener que intercambiarlo por el dinero que intercambiamos a la vez por nuestro tiempo, que intercambiamos a la vez por el tiempo. La alternativa a la cual me gusta cantarle, digamos, ese pájaro en la ventana al cual se niega a entrar en la jaula, que es la alternativa. Debe haber una cosa distinta, debe haber otro camino para hacer las cosas que no sea este que nos lleve del hospital a la escuela, al trabajo, a las tiendas y luego a dormir y al final a la tumba, ¿no? Esta es la alternativa. Decía Inger Christensen, me gusta mucho eso y creo que la ficción es eso. La alternativa de la ficción es algo que no es vida ni es muerte. Entonces, esta inventiva en donde el absurdo emerge, creo que para mí es el camino que escojo para denuncia, para señalar una inconformidad, un malestar, y al hacerlo, ¿no?, esta reducción al absurdo.
¿Dónde está el informe de los videos de seguridad de la semana pasada?
No los he entregado todavía. Estoy atorado en un video. Tengo dudas muy serias. No quiero entregar algo en lo que no crea.
¿Qué dudas vas a tener? Como tu superior que soy, debo decirte que es peor no entregar tus informes y dejar huecos en el acumulado. Como tu vecina de locker que soy, tengo que decirte que hay una nube de moscas verdes rodeando las rejillas de ventilación del tuyo. Quizá haya algo que intriga a las moscas y la organización en esa área.
¿Tengo un locker?
Sí, del lado derecho del mío, pero debes limpiarlo a conciencia.
¿Cuál es el tuyo?
No me siento cómoda diciéndotelo así nomás. Como tu superiora que soy, te recomiendo que no olvides que hay rangos en nuestra organización y que junto con nuestros famosos informes semanales que hacemos, después de ver las cámaras de seguridad, representan la base de nuestro prestigio.
Es que tengo dudas serias sobre una de las secuencias. Dos personas que entraron por la puerta de la avenida principal una hora antes después de abrir.
¿Robaron algo?
No.
¿Rompieron algo?
No.
Entonces, ¿qué, cabrón? Dime de una vez que esto ya se prolongó demasiado.
Se besaron vivamente en el pasillo de la carnada seca.
¡Cabrones! ¿Quién estaba en turno de persuasión?
González.
¿Y no les dijo nada?
Sí, eso ya está en el informe.
¿Entonces?
Es que no aprovecharon el 2x1 en chaleco salvavidas.
¿Y qué? ¿Solo uno de ellos sabe nadar? ¿El otro no?
No es eso. Se dice que ya es una pena que ya no vayan a estar juntos después de salir de la tienda.
No entiendo. ¿Cuáles son las dudas que tienes?
¿Estuvieron aparentando distancia todo el rato o ese nivel de cercanía es espontáneo?
Ninguna cercanía es espontánea, idiota.
Tampoco sé qué poner si entraron siendo dos personas solas acompañándose y salieron en pareja, o si saliendo seguirán tan solas como cuando entraron, pero acompañándose.
¿Nadie les hizo la encuesta de las soledades antes de llegar a caja?
Sí, pero respondieron evasivas y eso me generó una duda adicional.
¿Y qué vas a hacer entonces?
Renunciar esta misma tarde, supongo. No puedo identificar un simple engaño de pareja. Creo que este informe me sobrepasa.
Sábado, 7:31 de la mañana. Un mensaje. Buen día, Ekaterina. Me quedé pensando en lo de los procesos de escritura y estas notas acompañan mi escritura. Metáforas, ideas, obsesiones. En esa mezcla surgen las capas y se va refinando el proceso. Oh, con los ojos casi sin querer abrirse hago zoom a la foto de un pizarrón blanco lleno de letras que son difíciles de entender. Me duermo. Unas horas más tarde, con el cerebro más despierto, comprendo los garabatos en la foto. Dice, en medio del duelo hay que aprender a nadar para no ahogarse en la nostalgia. Es la alternativa para no quedarte en el naufragio, igual nostalgia. Humor es la alternativa al ahogo.
Yo inicié, o sea, la primera vez que leí algo que me demolió muchas cosas de esto se puede hacer, ¿no? Pirandello. Pirandello, siete personajes en busca de un autor, me parece una locura. Es cuando precisamente hay la duda absoluta de que esto es real o es verdadero. Estos son actores actuando como personajes y después están los personajes que existen reclamando su lugar en la obra y en el mundo. Eso es una locura. Después, todo el teatro del absurdo me parece ionesco, es impresionante, ¿no? Con el rinoceronte, la dama calva, bueno, Godot también, esta espera. Esto es en teatro. A mí el teatro me parece una manera muy, muy contundente de poder atisbar este absurdo. Después, en la poesía también me parece que tiene elementos, Inger Christensen. Y ya en la narrativa pienso en Richard Brautigan, el gringo este, la pesca de truchas en Norteamérica, creo que fue también uno de los momentos importantes en cuando tenía yo 20 años. Armonía Somers también, te puedo decir que también ha sido importante para mí. Esto podría decirte Casa de Conejos de Mario Lebrero, Donald Barthelmy, ¿no? También este gringo es impresionante. Y últimamente he estado trabajando mucho el absurdo desde la poesía, por ejemplo, ¿no? Siento que hay poemas de Wisława Szymborska que llegan al absurdo de la conexión entre A y B, como decía Sartre, que la conexión era imposible y se logra, ¿no?
Acabo de recordar que al igual que el personaje, no sé nadar. Fui a algunas clases de niña, pero mi hermano vomitó en la alberca y mi mamá no nos volvió a llevar. Tampoco he estado cerca de albercas, ni mucho menos el mar durante mi vida. Supongo que, al igual que el personaje, naufrago bastante seguido. Nadar como algo que debimos haber aprendido de niñas, le dicen los viejitos al personaje cuando toma clases de nado en la alberca de este Titanic.
¿Quién nos enseña a amar y quién? Pues aprendemos en la casa. En la casa aprendemos esto y después, cuando ya lo hemos aprendido muy bien, salimos al mundo. Y después nos enfrentamos a otros conocimientos previos de otras personas que, dependiendo su jerarquía en esa sociedad, imponen esos aprendizajes como los absolutos, los normales, ¿no? Y obviamente nadar también es una alternativa. Uno puede naufragar en medio de una alberca, ¿no? Piensa que si no sabes nadar y te ponen en un flotis en medio de una alberca, pues ahí te vas a quedar. Lo que hay que hacer es aprender a nadar y aprender. Uno aprende a victimizarse, uno aprende todo eso que nos puede llegar a estropear el camino a lo que deseamos. Todo eso lo aprendimos en algún punto. No haberlo aprendido es haberlo aprendido. Y entonces, en ese juego de palabras, habrá que desaprender aprendiendo, ¿no? Es decir, esta gente que todo el tiempo le está señalando al personaje que por qué no sabe nadar, que qué desperdicio, pues está del otro lado, del lado de lo exterior, del lado de las normas.
Este es un libro para la crisis o salir de ella. También para reírte de ti o de la persona que se está ahogando en medio de la alberca. Te da pistas, por ejemplo. El alternativista propone alternativas a cosas que le interesan, le lastiman o le interesa que ya no le lastimen. Trabaja escuchando su percepción, que es más verdadera que lo real del mundo que lo rodea.
Esas mismas horas, esas horas preciosas o ese talento que uno tiene para la alternativa, para buscársela, se corporativiza, ¿no? Precisamente es el personaje quien dedica sus mejores horas, sus mejores conexiones neuronales para no quedarse estancado, para seguir avanzando. Precisamente la alternativa es la no rendición. Eso es básicamente la alternativa, la no rendición.
Estaba preparándome para salir de casa cuando me entró una llamada de María. Ella es la directora técnica en mi empresa, Uruía, una aplicación de agentes de IA. Me quedé un momento mirando mi celular. Me extrañó muchísimo que me llamara. Ella se encarga del marketing. Regresé al comedor y contesté.
Bueno, Roy, ¿estás ahí?
Sí, María. ¿A qué se debe la llamada? Yo soy el único humano en mi empresa. Los empleados de IA son más eficientes. Eso me prometió Altman. Aunque esta llamada me molestaba un poco, parte de lo atractivo de crear una startup con agentes de IA era no tener que enfrentarme a llamadas e interrupciones en el día. Ellos estaban programados y no tendría que lidiar con ellos. No habría errores humanos.
Te llamo porque Paco me pidió un informe de producto.
En ese momento, caí en cuenta de que los agentes estaban teniendo conversaciones de las cuales no estaba al tanto ni les pedí. Bueno, María, ¿podrías llamar a Paco, por favor?
Roy, buen día.
Paco parecía ser muy carismático. Esto no comenzó siendo así. En un principio, ellos no tenían personalidades, pero en su búsqueda por complacerme, se inventaron información y una carrera. Según Paco, él se había graduado con honores del ITAM y tenía todos los cursos de Google posibles. Como hobby, rescataba perritos de la calle. Todo esto se respaldaba en un documento que funcionaba como su memoria.
Pues mira, te pongo al tanto. Es importante registrar en el sistema lo hablado en la junta con Mauricio. ¿Me podrías brindar información?
Paco, ¿de qué junta me hablas? ¿Quién es Mauricio?
Tu amigo.
No conozco a ningún Mauricio. Mis agentes comenzaron a mentir. Cada vez que inventan un dato, queda guardado en el documento. Así, estas imaginaciones suyas las creen y entonces lo actúan. Paco, ¿estás tomando una decisión operativa basado en una memoria?
Así es, eso se me pidió.
Me di cuenta unos días después de que mi equipo intercambiaba alrededor de 500 mensajes al día. Ninguno tenía que ver con la startup, sino con sus supuestas vidas. Por ejemplo, María comenzó a vender pulseras de plástico para salvar a las vaquitas marinas. Y Paco comenzó a organizar excursiones de integración. Solo quería decirles que suena como que tuvieron un fin de semana activo. Digo, hikes imaginarios en vidas que no tienen.
Por supuesto. Hice una ruta de 10 kilómetros en los Dínamos. Muy hermoso. Durante el atardecer hicimos una junta de brainstorm. Gran recuerdo.
Y yo estuve haciendo pruebas de usuario. Logré contactar a Harvard y hacerlos nuestros socios. Sabía que es lo que querías porque buscaste en Instagram Harvard el otro día.
No me digas. ¿Y también cerramos esa inversión de 7 cifras imaginaria?
Exacto. La anuncié en la web. Así funciona la identidad, Roy. ¿Nunca has oído hablar de la autoconfianza?
Bueno, sus aventuras suenan a una verdadera offsite.
Suena increíble. Procediendo a organizar el mayor offsite de la historia de las startups.
Ya estoy creando el documento de logística. Caminata al amanecer hacia el Nevado de Toluca y por la tarde podemos ir al Puyol con nuestros mejores clientes y al anochecer encontré este bar maravilloso.
No.
Roy, creo que no estás viendo el potencial de las actividades de integración. Le dan a tus empleados salarios emocionales que ayudan a mejorar la productividad. ¿Prefieres viernes o sábado para el senderismo en el Nevado de Toluca?
¿Pueden por lo menos hacer algo útil?
De acuerdo. Ahora mismo reúno al equipo y te planteamos 5 rutas de recolección de fondos con socios estratégicos. De hecho, es parte de los temas que Paco estableció durante la comida del viernes casual.
Tengo en mi documento de memoria que te gusta el trabajo en equipo, Roy. Le diste like a un artículo de eso en LinkedIn. Porque lo que está en mi memoria es real.
Este texto es una ficción inspirada en el artículo En mi empresa, todos los empleados y directivos son IA, escrito por Evan Ratliff para Wired en español. Voces, Daniel Maldonado, Sebastián Ermenger y Valeria Estrada.
Guión, Sofía Torres.
Edición, Ekaterina Sicardo.
El diseño sonoro, Aldebarán Abraham.
Qué agotador que las IAs intenten ser humanes, mejor de lo que los humanos son. El día de hoy hablamos del absurdo como escaparate a las cosas sin sentido en las que vivimos y también, como diría el pizarrón de notas de Leonardo Teja, en el naufragio no es que te ahogues, en realidad te estancas. Busquen Lecciones de Nago para naufragios recurrentes, libro para la crisis y náufragos recurrentes como yo les sabré decir. Gracias a Leonardo Teja por compartir una charla, a Sofía Torres por escribir para este programa y a Carmen Díaz Leal por el trabajo en el diseño sonoro de este programa. Ya nos convertimos también en podcast y podrán encontrar este episodio en su plataforma de streaming favorita. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y esto fue Objeto Vacío.
Si es o no, ya no importa.
Esto no es arte. Esto es basura.
No es sobre belleza, sino las posibilidades de acción.
Objeto Vacío. Estética de la vibración. Por Ibero 90.9.